Blog Talk Radio.
Hermano, ponme la radio, noche de boxeo.
Así es, compañeros, ponme la radio en noche de boxeo, hermano, porque ahora sí, ya estamos aquí para que disfrute de una verdadera noche de boxeo. Mire, les voy a decir una cosita, ya va a empezar el show, así que póngase cómodo, póngase tranquilo, señor, saque a los niños del cuarto, este es su rato, señora, si usted le gusta el boxeo y su esposo le molesta, échelo para afuera. Que vaya a la esquina a tener unas cervecitas para que disfrute usted de una noche de boxeo aquí con mis compañeros George Jiménez y César Hernández. Yo, un servidor, Salas Acevedo, pues primeramente quiero saludar a mis compañeros. César, ¿cómo te encuentras por ahí?
Pues me frío por una vez por boxeo.
César, mira, disculpa que te interrumpa, estás teniendo unos problemas técnicos ahí con tu línea. A ver si nos los puedes resolver en un segundito. George, voy a pasar contigo para ver y tú me digas cómo te encuentras y qué tal de frío por allá en la costa del este.
Bueno, pues primero que nada, buenas noches a todos los que nos escuchan, a todos a nuestros amigos hispanos que son amantes del boxeo igual que nosotros. Este humilde servidor, George Jiménez, los saluda de acá de la costa este y pues, no, el clima está muy bueno, 50 grados, estamos, para nosotros esto es primavera.
Y sí, qué bien, pues cuídate mucho por allá, George, y por qué no vamos a comenzar pues con este gran show. Y nuevamente tenemos a nuestro compañero César. A ver, César, a ver si en esta ocasión ya no tenemos esos problemas técnicos porque no te entendimos ni papa. A ver, te voy a decir nuevamente, ¿cómo te encuentras, César Hernández?
Bueno, una vez más, buenas noches, ojalá ahora sí me escuchen, estamos
sí,
hablando aquí de Atlanta, un poco de frío, lluvioso, pero aquí estamos en el mejor show del internet y de radio, Noche de Boxeo Radio para todos los radioyentes.
Y tenemos un gran show, Radio Escuchas. Miren, ustedes prepárense, como ya les había dicho al comienzo del show, relájense, disfruten de esta noche, porque les tenemos a ustedes un poquito de todo, fíjense. Tenemos dos entrevistas para ustedes. Gabriel Rosado y Guillermo Rigondeaux, el flamante campeón. Ambos peleadores este fin de semana tuvieron grandes victorias. Vamos a hablar, obviamente, sobre esas victorias, pero con ellos, para que ellos personalmente nos digan, pues, en estos momentos, cómo es que se sienten luego de esas importantes victorias que tuvieron este fin de semana. Además de eso, recuerden que les tenemos los resultados de lo mejor de las nominaciones que hicimos el pasado programa sobre lo mejor del año del 2011. Les tenemos esos resultados, pero aparte de eso, pues no olviden ustedes que tenemos noticias, resultados destacados, un tema, el tema de hoy, en el que pues vamos a debatir un poquito aquí en el show, va a ser sobre Floyd Mayweather Jr. y quién deberá, o quién será, hasta ahorita pues no tenemos ni idea, de su rival próximamente. Ya saben que ustedes que apartó la fecha del 5 de mayo para un combate, pero pues parece que Manny Pacquiao y Mayweather Jr. pues no pueden llegar a un acuerdo, así que hay algunos rivales por allí que están alzando la mano, entre ellos el Canelo Álvarez, Robert Guerrero, Timothy Bradley. Pues yo les voy a decir en mi opinión quién creo que debe ser su siguiente rival, y César Hernández también les va a decir. Luego George nos va a dar su opinión y nos va a decir cuál de los dos estamos locos o si los dos no tenemos ni idea de que lo hablamos. Así que prepárense ustedes para esa bonita discusión que vamos a tener más adelante. Pero vamos a comenzar con algunos titulares que han hecho ruido en las noticias aquí en el mundo del pugilismo. Resulta que Fernando Cochulito Montiel, compañeros, quiere seguir en el boxeo y lo confirmó su padre, Manuel Cochul Montiel, este fin de semana, puesto que se reunieron y parece que Fernando todavía no está del todo seguro si ya se debe retirar del boxeo. Entonces lo que han hecho es planear un combate en marzo y dependiendo del resultado de ese combate van a decidir si siguen en el boxeo o si ya definitivamente ahí cuelga los guantes Fernando Cochito Montiel, que fue un gran campeón mexicano. Los deseos de Fernando son de conquistar otro campeonato, pero pues antes de eso le va a dar una probadita en una o dos contiendas más adelante y a ver qué es lo que dice. César, obviamente, pues Montiel en los últimos combates nos ha demostrado que ya no es el mismo de siempre, pero ¿tendrá lo suficiente para esa tercera corona?
Pues la verdad no sé, César, porque como dices, ya se ve un poco más lento, fuera de tiempo, pero con las dos peleas que tiene programadas o que desea pelear, pues ahí nos va a dar todas las respuestas. Aunque en mi opinión creo que su momento ya pasó y pues tiene una carrera muy exitosa fuera del ring como promotor y como manejador. Así que pues claro, le deseamos siempre lo mejor al Cochul y vamos a ver lo que el futuro le tiene.
Y eso ya dirá. A escasas dos semanas de su segunda exposición titular, Julio César Chávez Jr., pues está que ya le da, mueren las ansias por subir al cuadrilátero para su siguiente combate. Recientemente Chávez Jr. dijo que él se siente muy contento con su preparación, dice que está preparado para su siguiente pelea, la cual dice que es una de las más importantes de su carrera. Desea llegar en óptimas condiciones y él cree que ya está preparado para ello. Recuerden que Chávez se subirá al ring ante su compatriota Marco Antonio Veneno Rubio el próximo 4 de febrero en el Alamo Dome de San Antonio, Texas. ¿Ves tú una preparación diferente, George? Y no refiriéndome yo a lo que él ha hecho en el entrenamiento, pero simplemente a lo que él ha dicho. ¿Tú crees que este combate es algo personal para él? ¿Que es algo que tal vez él siente que el público siempre lo está retando, ¿no? En su siguiente combate, como que no están del todo satisfechos de sus actuaciones y como que, siento yo que tal vez este combate él cree que puede ser el que finalmente le dé el respeto de la gente.
Absolutamente. Yo creo que en mi opinión personal es de que él se está preparando bastante para esta pelea porque él sabe que tiene muchos críticos en el boxeo, mucha gente que lo ha llamado cobarde, mucha gente que le ha dicho que él solamente usa el nombre de su padre para salir adelante. Y pues yo creo que en esta pelea va a demostrar que es un boxeador de verdad, que hay que tenerlo en cuenta, que es un campeón, que se ganó su título por la buena manera y pues va a ser una pelea dura. Él sabe eso y se está preparando súper bien y va a ser una tremenda pelea.
Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, George, de que todo eso que se le ha llamado, incluso Rubio, ¿no? Lo llamó cobarde, porque ya ustedes saben que Rubio también, viéndolo de su lado, de su parte, pues tardó mucho para que se le diera esta oportunidad, pero creo que va a ser una gran pelea, porque ambos, de un lado Rubio ha esperado tanto tiempo por esta oportunidad, y sabemos que ha hecho todos los méritos para esta oportunidad. Del otro lado, Chávez, pienso que ya está llegando ese momento donde está harto de escuchar todas las críticas y quiere demostrarlo. ¿Qué gran combate, César, va a ser este para ambos? Porque puede ser un triunfo que defina la carrera para tanto uno como para el otro.
Sí, como no, fíjate, es un combate que se debe de ganar para los dos, así que nos van a dar una buena guerra. Al Veneno Rubio le conviene ganar esta pelea para impulsarse al siguiente nivel de los boxeadores que están a primer nivel y poder retar a peleadores más grandes como lo es a Maravilla Martínez. También Chávez Jr. lo necesita para ganar el apoyo del pueblo, o sea, del pueblo y, claro, y del país mexicano. Hay muchas críticas, como dice George, pero con esta victoria le puede callar a todos los críticos. Así que es una pelea donde los dos llegan a un crucero y solamente uno puede pasar. Vamos a ver que de qué cuero sale más correa.
Sí, sí, y va a estar el combate para que no se lo pierda a ustedes, Radio Escuchas. Quiero aprovechar este momento, compañeros, para recordarle a nuestro lindo público que ustedes pueden participar aquí con nosotros llamando a este número, 347-215-7598. Nuevamente, 347-215-7598. Si usted tiene una opinión o tal vez quiera alguna pregunta que le queramos hacer más adelante a alguno de nuestros invitados, que serán Gabriel Rosado o Guillermo Rigondeaux, pues entonces llámenos, ahorita es cuando. Escuchen, compañeros, escuchas este comentario que hizo un boxeador muy recientemente. No voy porque puedo, sino porque puedo voy. Eso es lo que respondió el púgil capitalino de la Ciudad de México, Eduardo Canilla Escobedo. Recuerden que Escobedo, este próximo 7 de marzo, vuela hacia Australia porque se enfrentará al campeón pluma FIB, el local Billy Gibb. Se encuentra, pues, muy motivado, de buen humor, Escobedo, porque dice que esta oportunidad llega en muy buen momento y en el apogeo de su carrera. Oye, César, yo sé que este va a ser un combate que te vamos a tener allí en las predicciones, pero danos una probadita. ¿Tú de veras le des oportunidades a Escobedo ante el australiano, el campeón?
Pues fíjate, la verdad sí le doy, más que nada por el corazón que tiene y la habilidad. Billy Gibb es un peleador que viene hacia enfrente, pero tiene muchas dimensiones su boxeo. También es el favorito ahí, claro, ahí en Australia, en Nueva Zelanda, en esa área. Pero fíjate, esta pelea se va a decidir en el peleador que tenga mejor condición, porque ninguno de los dos va a dar contienda, así que vamos a ver quién es el que viene mejor preparado para ganar.
Exactamente, y entonces vamos a estar muy atentos, César, porque yo opino igual que tú. Yo pienso que Escobedo tiene esa oportunidad y pues vamos a ver. Vamos a ver si puede dar la sorpresa allá en el extranjero, pues que siempre es difícil. Algunos resultados destacados de este fin de semana. Resulta que el cubano y muy pronto invitado especial de nosotros el día de hoy, Guillermo Rigondeaux, se erigió como el indiscutible campeón supergallo de la AMB, noqueando en el sexto round al estadounidense boricua Rico Ramos. Se llevó a cabo este combate en el Casino Palms de Las Vegas, Nevada. Vaya que fue un combate muy interesante. George, tú tuviste la oportunidad de ver el combate y pues vimos a un Guillermo que estuvo muy, muy atento, demostró mucha disciplina dentro del ring. Obviamente demostró esa experiencia que él tiene como amateur. Recordemos que aunque tiene muy pocos combates, Guillermo, es un veterano ya de 31 años, entonces esa experiencia la demostró, y pues esa potencia, porque fue con una izquierda al estómago que puso fin al combate, pero al comienzo, en el primer round, ya había derribado Rigondeaux a su rival, y más adelante le vamos a preguntar pues qué pasaba por su mente en ese instante cuando derriba en el primer round a Rico Ramos. George, ¿qué pasaba por tu mente cuando viste que Guillermo derribó a Ramos tan fácilmente en el primer asalto?
Bueno, yo primero que nada, yo le daba más chance a Rico Ramos de hacerle una mejor pelea a Guillermo Rigondeaux, pero la verdad que en el ring se vio mucho la experiencia que tiene el cubano, y pues la verdad Ramos no tuvo respuestas para el estilo que trajo Rigondeaux. La rapidez no se vio porque Guillermo, aunque está un poquito, no avanzado de edad, pero es mayor que Ramos, se veía igual de rápido se veía muy muy inteligente en el ring. La verdad, me sorprendió mucho. Me gustaría un poquito que tirara más golpes después del primer round, como que estaba solo esperando el contraataque y pues la pelea se puso un poquito aburrida, pero ya en el último round se vio el estilo que él traía y el, y acabó la pelea como un gran campeón.
Tenemos algunos problemas técnicos, pero vamos a resolverlos. ¿Te encuentras ahí, George?
Sí, estoy acá.
Sal, ¿te encuentras ahí? Bueno, se nos perdió un poco, Sal. Vamos a esperar a que regrese. Pero estábamos hablando de la pelea de Ramos contra Guillermo Rigondeaux. Sí, quiero también añadir que Guillermo Rigondeaux sí se vio muy paciente en los rounds después de que derribó a Rico Ramos. Pero también vimos la madurez que tiene como boxeador, que refleja las 400 y pico peleas amateurs que tiene, que tuvo en Cuba, en el equipo de boxeo de Cuba. Y vimos que, claro, es calidad para el boxeo y que siempre nos muestra un poquito de él cada vez que lo vemos a seguir al ring.
Gracias, bueno, gracias a mi compañero César, por continuar aquí, y a mí me van a disculpar, esto me pasa por no pagar el bill del teléfono, me desconectaron, pero aquí estoy de regreso con ustedes, compañeros, hablando pues de este gran cubano Rigondeaux, pero ¿sabes qué, César? Y ya no vamos a seguir hablando de él, sino que vamos a esperar hasta que hablemos con él, para que compartamos sus pensamientos sobre el gran combate que tuvo este fin de semana. En otro resultado, bueno, ¿saben qué? Los voy a dejar con esto sobre Rigondeaux, para que nuestro público se dé cuenta. Terminó con un récord de 9-0, Rigondeaux, y 7 knockouts. Por el otro lado, Ramos perdió su invicto y ahora queda con 20 victorias, una derrota y 11 knockouts. Y escuchen, y de esto vamos a escuchar de él personalmente. Rigondeaux retó al filipino Nonito Donaire. Entonces, más adelante le vamos a preguntar sobre ese combate que sería increíble, de chispas. En otro duelo, en este misma cartelera, George, miramos a Joel Díaz Jr., un novato que ahora tiene 7 victorias, 6 knockouts. Se notó un knockout en el séptimo round sobre Guy Robb. Obviamente es muy temprano decir qué tan lejos puede llegar este joven prospecto, pero pues obviamente lució bien sobre el ring.
Absolutamente, yo creo que esta fue la pelea que se robó el show de la noche. Es muy excitante, los rounds muy excitantes. La verdad que estos dos muchachos vinieron a dejarlo todo en el ring, y pues me gustaría ver una revancha, porque el público se merece ver una pelea otra vez así.
Fue un gran combate, estoy de acuerdo contigo, George. También en esta misma cartelera, el peso welter, Javier Molina, se impuso por decisión unánime a Albert Herrera, por decisión unánime, perdón, y queda con récord de 10 victorias y una derrota. En otra cartelera, en la pelea principal, un gran amigo de nosotros que ya hemos tenido aquí en el show, el ex campeón mundial mexicano Daniel Ponce de León, regresó pues con una muy buena victoria, imponiéndose por la vía rápida a su compatriota Omar Estrella. Vimos a un Ponce de León pues que George, la verdad, nomás no se quiere ir, ¿verdad? Sigue de regreso. Sabemos que ya venía a sufrir derrotas consecutivas ante Adrian Broner y Yurorkis Gamboa. Sin embargo, pues se niega a decir que termina su carrera y pues ahí está nuevamente metido. Sigue, para mí, en mi opinión, no sé tú, César, entre los mejores en su división.
Pues sí, fíjate, se vio muy bien en el peso donde está ahora. Y más que nada se vio muy energizado. Tenía un buen movimiento de cabeza, buen movimiento de cintura, de pies, cortaba el ring, iba hacia atrás, hacia adelante, pero lo que más me sorprendió fue, no se desesperó una vez que lo derribaron, se levantó y siguió haciendo su trabajo, y fue de menos a más, fíjate, fue aumentando el paso de la pelea, y ya para el cuarto round ya se veía que Estrella pues ya había dado todo lo que iba a dar, y pues claro, le tomó dos rounds más y ya lo fulminó.
Y ahí terminó. Y otro que tuvo un gran combate este fin de semana, pero pues no por la vía rápida, César. Al contrario, demostró un boxeo que pues no es tan común en los peleadores de descendencia mexicana. Sin embargo, Miguel Vázquez pues demostró gran boxeo a tal punto de que para muchos fue ganador de cada uno de los rounds que enfrentó este fin de semana ante el panameño Ahmed Díaz. Se adjudicó la decisión unánime, se celebró este combate allí en Guadalajara, y pues la verdad, César, que Vázquez tiene ese boxeo y ese estilo tan difícil que, viendo a Ahmed Díaz, que no es un peleador sumamente rápido ni sumamente potente, pero la verdad que fue exagerado el dominio que demostró el títere.
Sí, fíjate, el títere sigue bailando sobre el cuadrilátero y no lo encuentran por ningún lado. Su estilo es muy complicado para cualquiera que le pongan enfrente. Por su movimiento, siempre va hacia los lados, hacia atrás. No tiene un modo de seguirlo, fíjate, porque siempre va hacia los lados opuestos donde crees que lo vas a encontrar. Un peleador sí, como Cloroformo, pues no pudo con él porque no tiene rapidez de puños, aunque sí tiene pegada, pero no lo encontró toda la noche.
Y ese es su estilo de él, que él mismo lo dice, incluso después del combate, yo lo escuchamos comentar de que él quería el knockout, pero no quería arriesgar, porque dice, un golpe puede cambiarlo todo. Yo voy a pegar y que no me peguen, y que ese es el arte del boxeo. Fíjate nomás las tarjetas al fin del combate. Los jueces lo vieron ganar, dos de ellos, 120-107, y otro 119-108, le dio solo un round a Díaz. Entonces fue un dominio completo, y fue la tercera defensa titular del mexicano, y que ahora deja su historial en 30 triunfos, 13, solo 13 por nocaut, y 3 derrotas. Recordemos algo interesante también, César, de que Vázquez tiene 3 derrotas, pero esas 3 derrotas fueron ante grandes peleadores, 2 ante el Canelo Álvarez, no recuerdo el otro rival en su otra derrota, pero en esos 3 combates subió de peso. Entonces, en su división, que es la de él, pues puede decir que todavía va invicto. Ya recordé con quién perdió anteriormente, fue ante Timothy Bradley, que es ahorita un campeón mundial, ambos, tanto él como Álvarez. Entonces, estamos hablando tal vez, César, de un peleador especial que puede hacer historia. Vamos a seguir los pasos de este títere Vázquez, que también recuerden, fue un invitado especial de nosotros aquí en el show, lo tuvimos como amigo, bueno, ya es parte de la familia, y a ver si lo podemos tener más adelante para que nos hable sobre su futuro y qué podemos esperar de él. George, en un choque de invictos pesados, Brian Jennings, interesantemente del sur de Filadelfia, se enfrentó a Maurice Bierum del norte de Filadelfia. Y pues Jennings lo dominó por completo, ganando tarjetas de 97, 93, 96, 94, en 2 ocasiones. Y le era un combate de invictos. Jennings salió adelante. ¿Lo viste tú tal como esperabas el combate, George, o alguna sorpresa por ahí?
No, la verdad que me sorprendió un poco, pues Jennings, si estoy correcto, era un jugador de fútbol americano y pues un poco nuevo en el boxeo, y Maurice Bierum es de familia, el papá peleó contra Holyfield y viene de familia de boxeadores, entonces pues yo me dejé llevar un poco por la historia, yo creí que Bierum iba a ganar la pelea fácil, pero la verdad que Jennings demostró que la verdad ha agarrado el boxeo en serio. Me gustó la rapidez, me gustó que tira bastante golpes, y la verdad, los dos muchachos demostraron que venían a dar un buen show. Fue la pelea principal de la noche, y pues no se vieron como a veces se ven los pesos pesados, lentos, un poco sí, muy aburridos. La verdad, dieron un buen show, dieron buena acción, y pues yo creo que ninguno de los dos es perdedor. Yo creo que aquí ellos tienen todavía mucho para aprender, y pues le deseamos suerte.
Fíjate, George, que eso es lo que a mí me gustó, que fue un combate de, precisamente como dices tú, de pesos completos, pero de mucha acción, muy entretenida, y pues eso es lo que ocupa esa división ahorita. Para sorpresas, César, creo que la pelea de respaldo, ¿no? Gabriel King Rosado, que les recuerdo, va a ser nuestro invitado especial hoy, más adelantito, sorprendió a su rival Jesús Soto Caraz. Para mí, César, fue una sorpresa, porque fue un dominio completo de Rosado, y mucho más sorpresivo fue que ganó por nocaut técnico en el quinto asalto, un peleador que Soto Caraz, que es muy resistente. El referee detuvo el combate en el quinto asalto a 2 minutos y 6 segundos. El ataque era demasiado por parte de Rosado, y pues ahí terminó.
dame tu opinión, César, sobre ese combate. Para mí resultó una sorpresa.
Pues fíjate, para mí también, King Rosado, pues, llegó con ganas de impresionar a la gente y así fue, fíjate. A mí me sorprendió tremendamente porque Soto Carrales es un peleador que aguanta mucho, aguanta muchos golpes. Y pensé que esta pelea iba a ser más cerrada, pero el dominio de King Rosado, Gabriel King Rosado, fue estupendo. Mostró rapidez de manos, mostró poder, mostró dominio de ring. Y pues se llevó la victoria por nocaut, que fue algo impresionante.
Exactamente. Y obviamente tenemos mucho de qué hablar con Gravel más adelante, a César. Pero ¿qué es lo que más te impresionó de Rosado? Y más adelante obviamente vamos a hablar de su preparación porque llegó muy enfocado. ¿Qué es lo que más te sorprendió de Rosado en este combate?
Pues la verdad fue el dominio de ring, fíjate. Porque se acomodaba a Soto Carrás a su mano derecha, que no creo que haya fallado ningún golpe con su mano derecha, que era de la potencia para él. Y pues la madurez que enseñó también, fíjate, no se desesperó en ningún momento, hizo su trabajo profesionalmente y al final se llevó la victoria por nocaut.
Muy bien, muy bien. Bueno, compañeros, y gracias, César, por esa opinión que nos has dado sobre Rosado. ¿Para qué esperar más? ¿Por qué no? Lo tenemos aquí, luego, luego, ya con nosotros. ¿Y por qué no le hacemos las preguntas a él mismo? Compañeros, ¿qué les parece? Vamos a intentar hacer ese contacto con nuestro primer invitado especial, que es Gabriel Rosado. Vaya qué combate, y a ver qué nos tiene preparado para nuestras preguntitas que tenemos nosotros preparados a él. Atentos, por favor, y denos esa paciencia, por favor.
¿Aló?
Bueno, podemos Hello? Hablar con Gabriel Rosado. ¿Aló?
Yep, yeah, this Hello? Is me.
Hey, Gabriel Rosado, how you doing, my man? This is Sal Acevedo here in Noche de Boxeo Radio. I have co-host with me. Yeah, I have my co-host, Cesar Hernandez and George Jimenez. And, you know, we are just excited to have you on the show. I hope you are just as excited.
Thanks, man. Appreciate it.
Yeah, but I know you're more excited, obviously, than we are because, my man, you just had a great fight this weekend. We want to hear all about it. I'm going to remind you that the show is targeted for Spanish audience. What we're going to do is we're going to ask you the questions, and we'll give you time to respond, and then we're going to translate them in Spanish so that our audience could listen to your answers. Deal?
Okay. I speak Spanish, but I don't speak it I don't speak it that great, but I can try though.
Hey, why don't we give it a shot? Why don't we give it a
okay,
shot?
Yeah,
I like that. Let's
we'll
give it a shot, and then yeah, when you get stuck, hey, we're right here to help you out. How's that?
Okay. Cool.
Okay, buenísimo. Bueno, Radio Escuchas, aquí tenemos a Gabriel Rosado con nosotros, de apodo El Rey, con un récord de 19 victorias, 5 derrotas, 11 knockout. Él es un contendiente super welter de Filadelfia, Pensilvania, y pues está aquí con nosotros luego de un gran combate este fin de semana en el que venció a Jesús Soto Carrás. La primera pregunta, Gabriel, ¿este combate resultó como tú esperabas o más fácil de lo que esperabas?
No, tú sabes, el entrenamiento fue bien fuerte, so si te preparas bien fuerte, la pelea va a ser más fácil, pero Soto Carrás, él es un guerrero, yo sabía que la pelea iba a ser fuerte, pero me preparé bien y gracias a Dios que todo salió bien.
Buenísimo. ¿Y en qué consistió tu preparación para este combate? Porque como tú dijiste, te preparas bien para todo combate, pero diste una actuación impresionante, lo dominaste por completo. Y pues para muchos en el ambiente boxístico fue una sorpresa porque sabíamos que Soto Carrás era un rival con mucha experiencia. So, ¿en qué consistió tu preparación para este combate?
Bueno, el entrenador mío me buscó un strength trainer para esta pelea, para estar más fuerte y más rápido. Y me sentí super, super fuerte para esta pelea. Y El plan fue a ponerle presión a Soto Carrás porque él siempre está poniendo presión y nosotros queríamos, we wanted to flip the script, you know, y trabajó bien, gracias a Dios que trabajó bien.
Muy bien, muy bien. Si no querías que después hubiera alguna sorpresita por ahí, pues bueno, te salió todo muy bien.
Sí.
Y este
sí.
Obviamente es un gran combate para ti, Gabriel. Y ya que tienes este combate detrás de ti, ¿cuáles son tus objetivos para el 2012?
Bueno, el 2012 quiero, si todo sale bien, quiero ser campeón este año. Y estoy ready para cualquiera, tú sabes. Me gustaría pelear con Canelo, James Kirkland, cual sea. Me siento ready, tú sabes. En mi carrera, en el principio, tenía peleas que eran fuertes, pero yo creo que esa pelea me enseñaba a ser un peleador más con experiencia. Y ahora me siento más ready para el nivel más grande.
Mencionas a Canelo, Gabriel.
Sí.
¿Tú crees que tienes el estilo apropiado para vencer a un Saúl Álvarez, que obviamente su fuerte es su potencia?
Sí, yo creo que yo tengo el estilo para ganarle. Yo creo que yo pego duro y a la medida de eso, y soy bien rápido y tengo una defensa buena. Si quiero boxear, puedo boxear. Si quiero meter presión, puedo poner presión. So, yo creo que yo tengo lo que se necesita a ganar un peleador como Canelo.
Buenísimo. Gabriel, le voy a pasar un momento ahora a mi compañero César Hernández. Él también te tiene unas preguntitas y serías tan amable de contestarle, por favor.
Ok, gracias.
Bueno, Gabriel, primeramente, muchas gracias por estar con nosotros y felicidades en tu gran triunfo.
Gracias.
Ahora solamente tengo dos preguntas. La primera es esta. Desde el primer round mostraste que la mano derecha le estaba entrando a Soto Caraz llena, con poder y
con poder y
buena colocación. Ahora, ¿en qué punto de la pelea supiste o ya sentías que ibas a ganar?
En el primer round, cuando le tocó le di con todo derecha bien, y sentí que yo era más rápido, más fuerte que él. Tú sabes, en el entrenamiento para esta pelea me sentí bien fuerte, y tú sabes, yo sabía que esta pelea tenía que ganar, pero que tenía que ganar bien grande, tú sabes, a demostrarle al público que soy de verdad. Y sabía que iba a ganar por nocaut porque me preparé bien fuerte, todo salió bien.
Qué bien, fíjate, mostraste el dominio completo del ring, de tu oponente también. Ahora, después de la pelea, dijiste un comentario y agradeciste a tu abuela en español. Por favor, ¿nos puedes repetir el comentario para que lo oigan todos los fanáticos?
Sí, mi abuelita tiene 102 y ella es un fanático de boxeo, le canta boxeo, y me estaba viendo y le mandé a ella un bendición, que me estaba viendo en casa.
Ah, qué bien.
Qué lindo.
Bueno, pues son qué buen detalle, no cualquiera lo hace. Y claro, mira, tengo aquí también a nuestro compañero George Jiménez, le vamos a pasar para que hagan algunas preguntitas, y por favor, si lo atiendes, te lo agradeceremos mucho.
Ok, gracias.
Hola, Gabriel, buenas noches, y muchas gracias por estar en el show. La primera pregunta es, ¿cómo te sentiste tú en ser el primero en noquear a Jesús Soto Caraz?
Bueno, me sentí bien, tú sabes, eso es lo que yo quería hacer, porque yo sabía que esta pelea yo necesitaba hacer un statement, y no quería ganar boxeando y moviéndome, ¿sabes? Yo quería hacer algo que la gente se iba a recordar de mí, y todo salió bien, y el entrenamiento estaba bien, y gracias a Dios que todo salió bien.
Ahora voy a hacer el papel de matchmaker. Tú nombraste a Fernando Guerrero, a Fresno Angulo, ya has peleado con ellos, Cancino Uma. Te gustaría pelear contra James Kirkland. Yo te voy a nombrar un nombre que tú lo conoces y que puede hacer una pelea local muy excitante. Se llama Delvin Rodríguez. ¿Qué piensas tú de una pelea contra Delvin?
Oh, me gustaría pelear con Delvin Rodríguez. Yo vi la pelea con él y Paul Wallach. Y fue una pelea, estaban, tú sabes, toe to toe. Y yo creo que una pelea contra yo y Delvin Rodríguez será una pelea buena para... para nosotros y para el público también. So, me gustaría pelear con Double también.
Absolutamente, estoy de acuerdo que será una pelea muy excitante. Y bueno,
sí, la cosa conmigo es que yo peleo con cualquiera. Y tú sabes, yo creo que en la carrera mía yo nunca dije que no a nadie, tú sabes. Y antes, en el principio de mi carrera, tú sabes, peleé con Angulo. Y esa pelea yo creo que no era inteligente en ese tiempo. Pero a la misma vez yo creo que esa pelea fue... me enseñó a ser más mejor, tú sabes, me dio experiencia. So, yo creo que ahora yo estoy listo y estoy ready para cualquiera ahora, porque tengo más experiencia y me siento más, tengo más confianza en lo que pueda hacer en el ring.
Absolutamente. Bueno, y te quería desear lo mejor en el 2012. Mucha suerte y que se logren todos tus metas.
Gracias, gracias.
Oye, Gabriel, comentaste tú aquí a mi compañero que querías tú realizar algo en esta pelea por cual te recordaran. Créeme, hermano, que dejaste muy buena impresión y todos te recuerdan porque fue un gran triunfo para ti. Y óyeme, pues, ¿sabes
gracias.
Qué? ¿Por qué no mandamos un saludo muy lindo a tu abuelita, eh? Que Dios te la bendiga,
gracias, gracias.
Que la conserve por muchos años más. Y ojalá y que después se convierta en fanática de nuestro show aquí Noche de Boxeo. ¿Eh? Le comentas,
sí.
Por favor.
Ajá, gracias, gracias.
No, gracias a ti, Gabriel. Pues mira, te dejamos ahí, pero no sin antes agradecerte que tomaste el tiempo de estar aquí con nosotros. Muy especial momento para nosotros y recuerda que ya eres parte de la familia. Así que, como les decimos a todos los demás invitados especiales, pues te vamos a seguir llamando y molestando por ahí para que nos comentes sobre tu carrera, ¿eh?
Ok, gracias mucho.
Perfecto, a ti igualmente, Gabriel, que estés muy bien, ¿eh? Hasta luego.
Ok, Dios te bendiga.
Compañeros, ahí tuvimos al gran Gabriel Rosado, que nos habló de su combate este fin de semana. Y pues inmediatamente, compañeros, vamos a ir a una llamada que tenemos por aquí del área 561. Queremos dar la bienvenida a quien nos llame del área 561. Adelante, aquí en Noche de Boxeo.
Aló.
Sí, bueno, no. ¿Con quién hablamos?
Champion,
dime.
Aquí estamos en la línea con el campeón Guillermo Rigondeaux.
Buenísimo, nuestro invitado especial de la noche aquí también a Guillermo Rigondeaux. Pues primeramente quiero extender las gracias por acompañarnos. Yo soy Sal Acevedo y tengo aquí mis compañeros César Hernández y George Jiménez. Muchísimas gracias, campeón, por acompañarnos el día de hoy.
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, gracias, gracias. Guillermo, primeramente te quiero hacer la pregunta. Para muchos este triunfo resultó una sorpresa, pero ¿tú ya soñabas con este día y en el resultado?
Bueno, para mí no fue sorpresa porque ya eso lo dijo el entrenamiento. Me fui el que más entrené, el que mejor me preparé y todo salió al 100%.
¿Qué pasa por tu mente cuando derribas a Ramos en el primeritito asalto?
Bueno, ya él se sintió los golpes y ya lo vi que ya estaba un poco medio que flojo y ya ahí le tiré la combinación y ya pude terminar con él.
¿En qué se trabajó para que llegaras con esta preparación, Guillermo? ¿Y cuál fue la clave para este triunfo, que fue, la verdad, abrumador?
Bueno, nos preparamos ya casi 4 meses, más que la pelea se cayó en varias ocasiones, pero yo no perdí la calma, seguí entrenando y me preparé muy fuerte con Ismael Sala y el DJ, que es el preparador físico, y todo salió al 100%.
Y bueno, ya que realizaste el sueño de ser campeón mundial, Guillermo, ¿ahora qué metas tienes para este 2012 y en años por venir?
Bueno, pienso que en este 2012 ya yo pienso que abrí las puertas y bueno, pienso que vengan buenas cosas ahora y bueno, pelear con cualquier boxeador que me ponga, que para eso es que me vengo preparando y ya estoy casi alcanzando la meta que yo quiero alcanzar.
Entonces, mencionas que cualquier rival que se te ponga, pero tú después del combate, Guillermo, comentaste sobre un peleador en particular, que es Nonito Donaire. Háblanos de un posible combate con Donaire.
Bueno, Donaire yo lo tengo conocimiento, que es un buen muchacho, muy disciplinado, dedicado a su entrenamiento, pero bueno, yo quiero pelear con él, que esa va a ser una pelea interesante, que todo el mundo le está esperando, y pienso que los manejadores, los promotores se pongan de acuerdo para que pronto ese combate se dé.
Ojalá que se dé, Guillermo, para bien también del boxeo, porque creemos que sería un gran combate, los combates que la afición se merece. Qué bueno que tú de tu parte estés dispuesto a enfrentarlo. Ojalá que Nonito piense de la misma manera. Guillermo, aquí tengo a mi compañero, como te mencionaba, a los dos, a César Hernández y a George Jiménez. Voy a comenzar con César Hernández, si eres tan amable de contestarle también a él algunas preguntitas, por favor.
Sí, cómo no, claro que sí.
Okay, bueno, adelante, César.
Primeramente, campeón, muchas gracias por estar con nosotros y felicidades en su triunfo.
Muchas gracias, hermano.
Ahora vamos a hacer una pregunta muy interesante. Usted tiene un palmarés extraordinario en los amateurs. ¿Nos puede dar, por favor, una probadita de todos los triunfos tan grandes que ha tenido?
Bueno, primeramente, yo fui campeón olímpico en el 2004, campeón mundial 2003, campeón de la Copa del Mundo, campeón panamericano, campeón centroamericano, campeón de los Juegos de Buena Voluntad, 7 veces campeón de Playa Girón, 7 veces campeón de Cartín. Fui el mejor boxeador de la Copa del Mundo, que me dieron la Copa Russell ahí, y bueno, todos los títulos, doble y triple, y fui el mejor boxeador de Cuba y el capitán de equipo de la Selección Nacional de Cuba.
Mire nomás, viene con un palmarés que da envidia a cualquier profesional que esté ahorita o haya sido. Ahora mire, en Cuba siempre han habido muchos campeones, muchos boxeadores muy muy habilidosos. Usted claro es uno de ellos, o que quizás pueda ser uno de los más grandes. ¿Qué tiene el boxeo de Cuba que les impulsa y les inculca a llegar al triunfo a los boxeadores?
Bueno, eso en Cuba es muy diferente de aquí, porque ya que uno pelea por la patria, la revolución, y ser alguien en Cuba, ¿no? Pero aquí es diferente, porque es profesional y es muy diferente. El estilo es muy diferente. Aquí son 12 asaltos. En Cuba son 4 asaltos de 2 minutos. Es decir, que tiene que entrenarle un poco más. Y bueno, yo soy un boxeador de experiencia que me he mantenido 100%. Y eso es lo que estoy logrando aquí ahora, mi objetivo.
Qué bien. Ahora, qué bueno que menciona la experiencia. Ahora, ¿usted cree que una de sus mejores cualidades, lo ha demostrado, es su velocidad, su movimiento, pero cree que la experiencia es lo que lo ha llevado al triunfo?
Sí, cómo no, en el boxeo vale mucho la experiencia. Uno puede ser muy guapo, pero siempre hay alguien que es un poco más habilidoso y te puede ganar el combate, te puede hacer pasar una noche negra ese día. Pero bueno, la experiencia yo pienso que aquí vale mucho, y eso es lo que yo tengo, experiencia, ya que fui doble campeón, que no fue por gusto, que esos son títulos que es como tocar la estrella con la mano.
Qué bien, qué bien. Bueno, gracias por responderles preguntas. Ahora le paso aquí a mi compañero, a George Jiménez.
Muchas gracias.
Buenas noches, primero que nada, campeón. ¿Cómo te sientes?
¿Cómo está usted? Muy bien.
Bueno, mi primera pregunta es, en la pelea que tuviste con Córdoba,
sí.
Fue una pelea diferente a la que tuviste con Ramos. ¿Cuáles fueron las mayores diferencias que tuviste? ¿Por qué la pelea se fue a decisión? ¿Qué viste diferente a Rico Ramos?
Bueno, con Córdoba es un boxeador bastante experimentado, mucho más alto que yo. Y bueno, ya que iba a ser la primera vez que iba a pelear por un título interino, 12 asaltos, que prácticamente yo de 4 asaltos salté para 12. Y bueno, un poquito de desajuste ahí, pero ahora ya estamos cogiendo el ajuste. Ahora tengo otro entrenador, Limay Sala, que estamos ajustando el poseo amateur, lo estamos ajustando el poseo profesional. Y ya la combinación ha salido bastante bien. Y ya eso pudieron ver en el día 20. Y salió con Rico Ramos. Y bueno, salió el nocaut.
En el primer asalto derribaste a Rico Ramos. Después la pelea estuvo un poquito técnica. ¿Me puedes hablar de qué pasó después del primer round? ¿Cuál fue tu plan?
Bueno, Rico Ramos es un boxeador que es parecido, el mismo boxeador que yo, boxeador de contraataque. Entonces, él esperaba que yo lo atacara y yo esperara que él me atacara. Pero bueno, decidí llevarle un poquito más, a subir un poquito más ritmo. Y bueno, ahí fue donde salieron todas las combinaciones, que ahí pude noquearlo.
Mucha gente que vio la pelea dijo que eres un tremendo peleador tirando al cuerpo. ¿Cuál crees que es tu mejor arma?
Bueno, eso depende del contrario que sea. Bueno, casi todo mi contrario lo he noqueado con gancho al pecho. Pero bueno, yo tengo varias combinaciones. Depende del contrario, por donde pego con las dos manos. Y bueno, eso salió. El trabajo.
Bueno, y la última pregunta, se habla de tu compatriota Gamboa y el nombre tuyo siempre están en alto. ¿Hay un poco de competencia amistosa entre ustedes dos para ver quién es el mejor cubano o quién es el mejor peleador?
No, yo no busco competencia, yo solamente trato de hacer mi trabajo, y es lo que he mantenido hasta ahora. Yo pienso que no haya rivalidad entre los cubanos, él es una división, yo soy de otra, yo hago mi trabajo en mi peso, yo hago el de él en su peso, y bueno, me he mantenido hasta ahora, y es lo que me ha dado resultado, que traté de alcanzar mi título mundial, y bueno, tratar de sostenerla ahora, vaya, mantenerme invicto.
Bueno, campeón, pues muchas gracias por tomarte el tiempo de responder a las preguntas. Mucha suerte en el futuro y te deseo lo mejor.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Estamos aquí para lo que sea.
Oye, Guillermo, quisiera hacerte una preguntita antes de dejarte. ¿De casualidad no se encuentra contigo tu manager, Luis, de Cuba?
No, Luis no está para acá ahora. Creo que está para San Francisco haciendo unas gestiones y eso para allá.
No, el detalle
aquí bueno,
soy yo.
Queríamos preguntarle... Sí, okay, no, buenísimo, a ver si luego lo podemos tener aquí en el show para hacerle más preguntitas pues sobre tu carrera y los demás luchadores que él también ahí tiene, pero pues bueno, queremos darte las gracias, Guillermo, tal como te lo dijo mi compañero George, agradecerte que tuviste aquí con nosotros, ya te tomamos en cuenta como parte de la familia, así que ojalá y que no sea la última vez que nos acompañes aquí en el show, campeón, mucha suerte, te deseamos todo lo mejor en 2012 y vamos a estar muy atentos a tu carrera.
Muchas gracias, estamos aquí para lo que sea.
Okay, buenísimo. Bueno, estamos en contacto, Guillermo. Gracias a todos por hacer esta entrevista una realidad para nosotros. Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Hasta luego, campeón. Bueno, compañeros, ¿qué les pareció? También tuvimos a Guillermo Rigondeaux, flamante campeón, y pues nos contó unas cosas bastante interesantes. Muy buenas preguntas, por cierto, compañeros. Yo pienso que Guillermo, César, tal como tú, la pregunta que le hiciste sobre su carrera amateur y todos esos logros que él ha tenido, obviamente es un peleador que aunque tiene un récord de 9 combates profesionales, es un peleador que tiene bastante experiencia y creo que esa experiencia va a ser una de sus más grandes armas porque a pesar de los 31 años que él tiene, pues como lo había mencionado George cuando hicimos el reporte de los combates, luce como un peleador mucho más joven. ¿No crees, George?
Absolutamente, la verdad que me sorprendió lo rápido que fue enfrentándose a un rival más joven y rápido que es Rico Ramos. Me sorprendió mucho y pues, como dije antes, le deseo lo mejor. Hay que apoyar a los latinos, a lo nuestro y pues la pelea contra Don Nonito Donaire va a ser una pelea grande.
Entonces ahí sí, César, que te pondríamos en el spotlight, como decimos en inglés, César, con tus predicciones. Rigondeaux ante Donaire, ¿a quién escogerías? Si ese combate, César, se realizara en este momento, yo quiero escuchar cuál sería tu predicción.
Si se realiza en este momento, pues me voy con la cantidad que ya sé, que es la de Nonito Donaire. Ahora, Guillermo Rigondeaux, claro, tiene todo lo necesario para vencer a cualquier rival en ese peso, el peso que está ahorita. Porque la experiencia vale oro en el boxeo. Y este hombre tiene una experiencia que, bueno, puede ser una enciclopedia del boxeo.
Interesante tu predicción, César, pero tú te vas pues con el poder de Donaire. ¿Y crees que pudieran acabar con Rigondeaux o sería por la vía de los puntos?
Pues fíjate, yo creo que se va a los puntos. No creo que Rigondeaux le dé oportunidad a Nonito Donaire a noquearlo, porque domina la distancia, domina pelear adentro, así que va a ser muy difícil poderle pegar de lleno a Guillermo Rigondeaux. Lo que me preocupa de Rigondeaux es, ahorita, como él dijo, fue de pelea de 4 rounds a 12. Y si se hiciera la pelea mañana, vamos a decir, es lo que me preocuparía de Rigondeaux. Llegar a los 12 rounds con la energía que pelea Nonito Donaire.
Entonces, ¿tú crees que lo conveniente sería que sus manejadores le consiguieran algunos combates en los cuales él tal vez pudiera llegar a más rounds para llegar mejor preparado para un combate con Donaire? ¿Hace sentido, César? ¿Hace sentido? Vamos
pues
a ver lo que le tiene.
Sí, fíjate, para mí sí hace sentido. Aunque sí ha demostrado que sí puede, pues claro, quieres darle la oportunidad que para que vaya más rounds, que vaya 10, que vaya 12, para que se vaya acostumbrando al peso, también al paso que va a tomar en su pelea, y más que nada también en la condición. Eso influye mucho en la confianza de los boxeadores.
Exactamente. De acuerdo contigo. Compañeros, vamos a pasar al segmento de los resultados. Recuerden que el show anterior dimos las nominaciones sobre lo mejor del 2011 dentro del boxeo. Y les tenemos esos resultados. Este fue algo muy bonito para nosotros aquí en el show. Yo y mis compañeros, dar nuestras opiniones sobre quién debe ser el premiado. Y pues les tenemos esos resultados. Yo se los voy a dar a ustedes en este instante. Compañeros, resulta... Y les recuerdo esto a nuestros radioescuchas. Si ustedes quieren llamar para estar de acuerdo o en desacuerdo con estos resultados, no olviden que el número al cual lo pueden hacer es el 347-215-7598. Ahí le van nuevamente. Agarre su lapicito para que apunte y su papelito. El 347-215-7598. Y bueno, estos son los resultados que tenemos para ustedes. César, George, ustedes tampoco todavía saben los resultados porque yo aquí los tengo y tal vez van a estar ustedes también en desacuerdo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar de abajo para arriba, ¿ok? La peor decisión arbitral del año 2011, el premiado, desgraciadamente, nuestro amigo Joe Cortés en el combate de Floyd Mayweather ante Víctor Ortiz. Recuerden que Cortés perdió la concentración y un golpe cuando Ortiz tenía las manos abajo fue lo que lo noqueó y acabó con el combate. Fue algo que no nos gustó ver en el boxeo. Y como mención honorífica, Russell Mora en aquel combate de Abner Mares ante Joseph Akbeko, la primera, donde recordamos que hubo bastantes golpes de Mares por debajo del allá en la zona bien bien blanda, dejó pasar muchos y Russell Mora se ganó la mención honorífica. El mejor regreso en el boxeo del 2011, el premio fue para Johnny González, que hasta llegó a ser nuevamente campeón, y la mención honorífica para Eric Morales, que muchos ya dábamos como un peleador acabado. El evento del año fue el combate de Manny Pacquiao ante Juan Manuel Márquez III, aunque la mención honorífica fue para Floyd Mayweather cuando enfrentó precisamente a Víctor Ortiz. El promotor del año es para Bob Arum y su empresa Top Rank. El entrenador del año es Robert García y la mención es para Virgil Hill. Robert García tiene varios peleadores como lo es Tenonito Donaire, Brandon Rios, su hermano Mikey García, su hermano menor, y ahora recientemente también está entrenando a muchos más peleadores, incluyendo al ex campeón Kelly Pavlik. Virgil Hill pues fue el entrenador de el que fue el campeón del torneo supermediano que se realizó pues por varios años y que al final tuvo campeón. Y la siguiente categoría, el robo del año, ¿para dónde crees que fue el premio, César?
Fue para Jonathan Barros, en decisión dividida a Celestino Caballero.
Exactamente, César. Fue un robo y luego ya en la revancha, pues Caballero demostró que él era el mejor peleador, ganando convincentemente. El prospecto del año se va para nuestro amigo Gary Russell Jr. Y la sorpresa, George, creo que aquí entre nosotros pues no fue la sorpresa que lo nominamos. La sorpresa del año fue Norishida, que noqueó a Kirkland, James Kirkland, en el primer asalto. Y ya vamos casi terminando la lista aquí de premios. El knockout del año fue para Nonito Donaire ante Fernando Montiel, aunque Gary Russell y su knockout de Heriberto Ruiz recibe la nominación honorífica. El mejor round del año y uno que vamos a recordar por mucho tiempo fue cuando Kirkland y Angulo ambos se derribaron en el primer round. Hace poco salió adelante Kirkland al final del combate, pero ese fue un asalto muy memorable. la pelea del año, aquí hubo pues varias opciones para nosotros, compañeros. Al fin elegimos a Víctor Ortiz ante Andre Berto, y que por cierto van a tener revancha muy próximamente. Y como mención honorífica fue el combate de Hernán Tyson Márquez contra el panameño Luis Nica Concepción. El primer combate, obviamente, en el segundo, Márquez salió adelante por knockout. Y el peleador del año, a ver, César, dame el sonido de los tambores. Buenísimo. El peleador del año para el 2011 no es ninguna sorpresa. Se lo merece por todo lo que realizó. Es Andre Ward, un peleador al cual yo le tengo pues especial cariño porque es de aquí del área donde yo radico. Pero tanto tú, George, como tú, César, pues eligieron a este gran campeón como lo es Andre Ward. George, por favor, hazme el favor y dime tú precisamente por qué es que escogimos a Andre Ward como el peleador del año del 2011.
Bueno, nada más hay que ver el récord y las peleas que tuvo en el 2012. Yo creo que ese ritmo de peleas y los nombres que él peleó, no los peleó nadie más. Y la forma que dominó el torneo, la verdad, impresionó bastante. Y pues, aparte de eso, es un muchacho muy educado que lleva el boxeo en el alto y pues es un ejemplo para todos adentro y fuera del boxeo. Muy bien merecido el premio.
Y precisamente es algo que atrae mucho a George a ser fanático de Andre Ward, porque dentro y fuera del ring es una persona muy, muy fina. Por cierto, su sobrenombre es OG, Son of God, significa Hijo de Dios. ¿Qué es lo que más te impresiona a ti de Andre Ward, César?
Pues la madurez que enseña dentro del ring, porque cualquier estilo tiene la respuesta para vencerlos. Es algo también que se le debe dar mucho crédito a Virgil, pero para ejecutar el plan se lo damos a Andre Ward, que claramente tiene la madurez y comprende y entiende el boxeo y gana como vamos a decir, como si no fuera problema, sin problema. Así que Andre Ward es lo que más me impresiona.
Y creo que vamos a ver mucho más de él, por eso hablan de combates ante Lucien Boutte, Mikko Kessler, hay varios nombres por ahí, Robert Stiglitz, ¿verdad?, como posibles rivales. Y él mismo, cuando fue a recoger su cinturón del CMB a México, mencionó que un combate contra Julio César Chávez Jr. a él le gustaría. Entonces, ojalá que lo veamos muy pronto y seguir teniendo éxito a Andre Ward, porque es un tipo del cual es bueno para el boxeo. ¿Sí? Entonces, bueno, nuestro radio escuchas, los voy a preparar. Agárrense otra cervecita, agárrense sus botanas, y por si no tuvieron suficiente combates el fin de semana, si no vieron suficientes disputas dentro o tal vez usted fuera del ring, pues prepárese, porque ahora sí que nos vamos a poner los guantes, yo y mi compañero César, aunque él está mucho más grande que yo, pero no me voy a rajar, César.
No, pues, y yo tampoco, ¿no? Aquí estamos los dos y nos damos duro y tupido.
Buenísimo. Vámonos. Pues, bueno, George, recuerda que tú vas a ser el referee y al final, pues, tú vas a levantar el brazo del cual tú crees fue el ganador, ¿ok? Vamos a discutir un tema, ¿ok? Ya que Floyd Mayweather Jr. parece que no enfrentará a Manny Pacquiao el 5 de mayo, esta fecha ya la reservó Floyd para pelear. Entonces, varios rivales por ahí han levantado la mano diciendo, ¿sabes qué, Floyd? Si Manny no quiere, pues aquí estoy yo. Uno de ellos es Saúl Canelo Álvarez. Otro de ellos es Robert el Fantasma Guerrero. Bueno, yo digo que él debe enfrentar y que tiene mayores posibilidades de ganarle Guerrero a Mayweather que Canelo a Mayweather. Pero mi compañero César tiene diferente opinión. A ver, César, adelante.
Pues claro, yo me voy con el Canelo Álvarez, más que nada porque el Canelo tiene el tamaño de que le va a dar la ventaja sobre Floyd Mayweather. Llega pesando 154 libras, pero sabemos que cuando empiece la pelea va a pesar 165 o 167 libras. Es una ventaja que no se debe dar a ningún rival, pero es algo que disfruta el Canelo Álvarez contra sus rivales, especialmente 154. Ahora Floyd Mayweather es el que va a subir de peso a 154, es algo que no ha hecho desde que peleó con Oscar De La Hoya. También hace mucho tiempo que no vemos a Mayweather contra alguien que sea más fuerte, más alto, que pegue con la potencia que tiene Canelo Álvarez, así que le va a nullificar el movimiento que tiene Mayweather, aunque la defensiva la tiene muy buena Mayweather, creo que los golpes tan potentes le van a entrar. Ahora también vamos a verlo por el lado económico. Saúl Canelo Álvarez tiene un grupo de fanáticos que lo siguen a cualquier lado. Ahorita todo México, pues claro, lo está apoyando, que es algo que le va a ayudar mucho financieramente a Mayweather y también al Canelo. Así que donde se haga la pelea va a ser un lleno completo. También van a vender muchos pay-per-views. Pero lo que también más he visto es que vemos que Floyd Mayweather, claro, le gusta mucho el dinero. Ahora vimos que rechazó la pelea contra Manny Pacquiao porque él quiere más del 50% de las ganancias. Así que creo que el Canelo sí haría el sacrificio de ganar un poco menos, un porcentaje menos, pero claro, va a ser la paga más grande que ha recibido en toda su vida. Así que yo me voy con el Canelo Álvarez para que se haga la pelea, y se hace por dinero y también por la popularidad del Canelo, y creo que el Canelo tiene todas las armas también para poderle ganar a Floyd Mayweather.
Mira, César, difícil argumentar contigo que sería una pelea que generaría más dinero, ¿verdad?, ante el Canelo. En eso estoy de acuerdo contigo, pero donde no estoy de acuerdo contigo es de que las cualidades de Álvarez, esa potencia, el tamaño, sea la suficiente para nulificar la velocidad de Mayweather. Vamos a hablar sobre el combate. Si el combate se hiciera, yo pienso que... ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Te dice una cosa. Y honestamente, yo pienso que la gente del Canelo no quiere ese combate. Pienso que esto es algo más como promoción más que nada. Porque para mí, yo no lo veo posible que sea el combate ese, aunque generaría mucho dinero por la gran... el gran seguimiento que tienen ambos peleados, especialmente el Canelo en México, ¿verdad? Pero yo pienso que es más para causar ruido más que nada, porque a mi forma de ver, Mayweather con esa velocidad que tiene, haría ver ridículo al Canelo. Sí, hay esa oportunidad de que lo pueda golpear, que lo pueda detener por algunos instantes, pero Mayweather se ha enfrentado a peleadores con gran potencia, a Oscar De La Hoya, a peleadores que a otros han noqueado, pero sorpresivamente, ¿no? Mosley lo hizo ver tan mal. Entonces, yo pienso que sería uno más. Yo pienso que Álvarez sería uno más. Y yo pienso que la gente del Canelo no arriesgaría eso. Porque ahorita llevan el paso que ellos quieren, que es poner a Saúl en lo más alto del boxeo. Peleando con Mayweather sería un error completo. Ahora, dijo Floyd Mayweather Jr., cuando escuchó mencionar a mi peleador de hoy, Roberto Fantasma Guerrero, que ni siquiera conocía quién era, ni siquiera sabía quién era Fantasma Guerrero. Créeme que el Mayweather sabe quién es Fantasma Guerrero. Él es el peleador que le daría problemas porque es elusivo, no por nada le dicen el fantasma. Es de un peso natural en ese nivel. Tiene la suficiente velocidad, tiene la suficiente destreza para boxear y a la vez pararse frente de él al tú por tú cuando fuera necesario. Yo pienso que Mayweather conoce muy bien quién Guerrero es, pero con el hecho de que Guerrero no tiene ese nombre tan grande como tiene tal vez el Canelo, con eso se zafa diciendo que no sabe quién es ni lo conoce. Yo pienso que es uno de esos peleadores que sería mucho riesgo para Mayweather. Yo pienso que sería mucho riesgo enfrentar a alguien como Guerrero y en mi opinión, le está sacando. Pero en mi opinión, tiene mayor oportunidad Guerrero de vencer a Mayweather que Canelo a Mayweather. Ahora, ustedes no sé si sepan, me refiero a mis redes escuchas, compañeros, sé que ustedes saben de la historia de el Fantasma Guerrero. Su esposa se estuvo peleando contra el cáncer por muchos años. Robert Guerrero tuvo que dejar uno de sus cinturones, retirarse momentáneamente para atender de ella a su familia y luego volver al boxeo. Estuvieron ellos batallando con una enfermedad como es esa y lo hicieron de una forma impresionante. Creo que para un combate contra Mayweather, el historial, y ustedes saben lo que hace HBO en 24/7, el 24/7, en ese show donde se enfocan en los peleadores, creo que haría un tipo de combate del malo contra el bueno, siendo el bueno Guerrero y el malo, el peleador arrogante, al que solo le gusta el dinero, Mayweather. Entonces creo que atraería también a mucha atención, no sé si más que contra el Canelo, pero atraería mucha atención. George, ¿quién ganó? ¿Quién noqueó a quién? ¿Me derribó César o lo derribé o nos fuimos a las tarjetas?
Bueno, yo creo que...
Todavía no he acabado, no me dice tiempo de debatir.
Oh.
Yo ya quería...
Viene el contragolpe, viene el contragolpe ahora.
El contragolpe.
Entonces yo ya quería terminar.
No me da oportunidad de alegar el contrapunto.
Bueno, César, pero que la gente no se equivoque, no tiré yo la toalla, simplemente quería yo usar una sistemática que a ver si por ahí ya te dejabas tú vencer, pero resultaste buen gallo bravo. Entonces, bueno, vámonos, otro round.
Claro que no, fíjate, ese es mi argumento por qué no se debe dar la pelea contra el Fantasma Guerrero. El Fantasma Guerrero es un peleador de 135 libras. ¿Ahora quieres que suba a 147? Por favor, si le tomó 12 rounds para ganarle a Michael Katsidis, alguien que Juan Manuel Márquez se despachó en por nocao. Ahora, ¿qué le hizo Floyd Mayweather a uno de los grandes peleadores mexicanos, lo que es Juan Manuel Márquez? Lo hizo ver como un amateur en el peso de 144 libras. Así que para que suba el Fantasma Guerrero, sí, se va a hacer igualito que su apodo, el Fantasma, porque se va a desaparecer contra Floyd Mayweather. No tiene la velocidad, no tiene la contundencia de pegada, no tiene el movimiento para poder escapar de Floyd Mayweather. No le dura ni cuatro rounds. Ahora, vamos, ya vimos el récord de el señor Fantasma Guerrero, que en el 2009 lo vimos pelear contra Dalcino Jordan, y si recuerdan, amigos, ese fue un combate donde muy polémico, donde se dio un cabezazo que le abrió una cortada al Fantasma Guerrero en la ceja y se retiró. Ya no quiso. Pudo haber continuado, pero ya no quiso. Le hicieron un knock antes. Ahora, si se ve las malas por un cabezazo, ¿qué va a hacer cuando le pegue de lleno Floyd Mayweather? Cuando no lo encuentre. Igual, se va a retirar. Vaya, lo único que quiere el Fantasma Guerrero es llegar a esa pelea para que le paguen. Le pagan y se va contentísimo a su casa. Ese es mi punto.
Bueno, César, no olvides, okay, que Robert Guerrero, aunque no ha peleado en ese peso de las 140 libras, es un peleador alto, ¿ok? Él mide 5'8", que es 173 centímetros. Él tiene un cuerpo grande que no le daría ningún problema.
¿Aló? Parece que tenemos problemas técnicos otra vez.
Parece que sí, fíjate, le apagué el teléfono demasiado. No es cierto. Bueno, vamos a esperar a que regrese, pero ¿qué opinas, George?
Bueno, pues hasta ahora vas con ventaja, te llevo adelante en las tarjetas, creo que haces muy, muy buenos puntos sobre por qué Canelo es mejor rival para Mayweather que nuestro amigo Guerrero. Pero vamos a darle oportunidad de que vuelva y ataque en los últimos rounds.
Sí, a que ataque en los últimos rounds, Sal, a ver cómo cierra el combate. Aunque sí me siento fuerte y creo que los puntos que presentado, pues meritan la victoria, pero vamos a ver si se puede comunicar Sal. También, bueno, mientras esperamos, vamos a pasar al combate de Chop Corley. ¿Sí viste la pelea de Marcus Chop Corley contra Gabriel Tito Bracero?
Bueno, no la pasaron por televisión, pero tuve unos amigos que estuvieron presentes en el combate y me contaron cómo estuvo esa pelea.
Sí, claro, fíjate, fue una gran sorpresa de Marcus Chapter Corley, que destronó previamente invicto Gabriel Tito Bracero, que venía invicto, venía con 18 ganadas, 0 perdidas, pero solamente 3 knockouts. Le ganó por decisión unánime en 10 asaltos.
Así no se vale, César.
No, te estamos esperando,
no, haciendo tiempo.
No se
vale. Estoy haciendo mi punto y me desconectas. ¿Ya ves? Hey, al referee, George, eso es como si fuera un golpe bajo, ¿eh? Ahí se le quita un punto.
Bueno, yo pensé que te había tumbado.
Compañeros, me van a disculpar mucho, les prometo que este problema técnico se va a resolver porque, bueno, me di cuenta de dónde estaba el problema. Pero bueno, miren, compañeros, no nos queda mucho tiempo, pero solo quiero decir una cosa a mi rival de en este momento, César. Les decía que Roberto Guerrero es un peleador grande, es un peleador alto. El peso no sería ningún problema, ¿ok? Y que busque un pago grande y que lo vea en Floyd Mayweather, sí, eso no te lo voy a negar. Pero creo que cualquier boxeador, en algún momento, es lo que busca, ¿no? Quieren ese pago grande. Pero honestamente yo pienso que Guerrero tiene mucho más que eso. En el combate ante Jordan quedamos varios pues muy decepcionados. Yo estuve allí en vivo para ese combate que menciona César, donde se pareció que ya no quiso pelear Robert. No sé qué pasaba por su mente, pero en algún tiempo recuerden que Víctor Ortiz hizo lo mismo ante Marcos Maidana y luego nos da un combate ante Andre Brito. ¿Quién sabe qué estaba pasando por la mente de Guerrero en ese momento? Pero él demostró luego, regresando con grandes triunfos como contra Malcolm Klassen, contra Vicente Escobedo, él aprendió mucho de ese combate y creo que ahora él está preparado para enfrentar a un Mayweather y yo le veo muchas posibilidades. César, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, los 12 rounds ya terminaron y vamos a tener que pasar el momento pues al referee George para que rápidamente, antes de ir a nuestro último segmento, pues nos diga quién ganó.
Bueno, pues esta pelea gana por decisión en las tarjetas, estuvo cerrada la competencia, pero yo creo que César ganó por decisión, creo que hizo mejores puntos sobre por qué Canelo debe pelear a Floyd Mayweather. La verdad que una de las cosas que hay que notar de Guerrero es que no ha peleado casi en un año, yo creo que la inactividad le va a afectar mucho peleando contra el mejor, si no uno de los mejores libra por libra. No solamente es uno de los mejores, pero es uno de los estilos más difíciles de vencer. Es un estilo que contraataca, tiene muy buena defensa, es rápido y también tiene buena pegada en ese peso. Y como mencionó César, pues nuestro amigo Guerrero viene subiendo de las 135 libras y yo creo que subir tan rápido le puede afectar en una pelea así. Entonces, pues la decisión, por decisión unánime, el ganador César y pues... no creo que haya revancha.
Sí, no.
Bueno, para el 2012, cuando hagamos los premios para el 2012, el premio a peor decisión arbitral se la va a ganar George, ¿okay? Porque yo estoy en desacuerdo. No te creas, George, no te creas. Muy, muy buen punto. Y bueno, César, gracias por este bonito enfrentamiento amigable que tuvimos. Y vamos a ver qué es lo que pasa con esa pelea, a ver si se da con alguno de nuestros peleadores, ya sea el tuyo el Canelo, el mío el Fantasma, a lo mejor ninguno de los dos, ¿verdad? Pero vamos a estar muy atentos. De todas maneras, gracias a mi rival y compañero César y a nuestro referee y compañero George. ¿Qué les parece, compañeros, si nos vamos al último segmento de nuestro show, que es pues el donde el protagonista es el ganador de la pelea que tuvimos aquí en Noche de Boxeo, César Hernández? César, ¿estás listo para darnos esas predicciones para el próximo fin de semana de los combates más destacados?
Claro que sí, fíjate, vamos en buena racha. La semana pasada de 4 predicciones, 4 ganadas, aunque no hicimos la predicción sobre Gabriel Rosado, sino ahí hubiera perdido. Pero como quiera, de 4-4, vámonos.
Bueno, qué bien, y qué bien que eres honesto, César. Muy buen récord. Yo les menciono que César y sus predicciones no son para llevarse en serio, para que usted vaya a apostar a Las Vegas, pero
Yo les he dicho siempre que César hace muy buenos estudios sobre los combates, conoce muy bien a los boxeadores, y pues ahí están, los números lo dicen, de cuatro, las cuatro ganadas de la semana anterior. Bueno, a ver qué resultados te dan este fin de semana, César. Vamos con el viernes 20 de enero por ESPN2, desde Northern Quest Casino en Washington, Ruslan Provodnikov se enfrenta a David Torres en peso welter junior. ¿Y quién gana ese combate?
Bueno, me voy con Ruslan Provodnikov, 20 ganadas, 1 perdida, 13 knockouts, por gana por la vía de knockout en 9 rounds.
Buenísimo. Vamos a pasar el sábado 21 de enero en el Auditorio Municipal en Tijuana, México. En boxeo femenil, Jackie Nava de México se enfrenta a la panameña Chantal Martínez por el título AMB Super Gallo. Esperamos va a ser un buen combate, pero ¿quién tiene las mejores opciones de salir victoriosa?
Pues esta pelea va a estar muy buena, fíjate, las dos vienen con un muy buen récord, muy decididas a ganar, pero creo que la experiencia de Jackie Nava la va a sacar avante, así que me voy con Jackie Nava por decisión.
Buenísimo. En el Turning Stone Resort y Casino en Verona, Nueva York, se enfrentan Brian Minto y Tony Grano en peso completo. Danos tu predicción.
Pues Brian Minto es un peleador ya muy experimentado, ya ha peleado con peleadores de mucho renombre. Tony Grano, pues tiene 18 ganadas, 2 perdidas, un empate, 14 knockouts. Lo que único que va a batallar Brian Minto es con la estatura de Tony Grano, porque le dan muchos problemas los peleadores más altos que él. Brian Minto mide 5 pies 11, Tony Grano 6 pies 2 pulgadas, pero como quiera voy con la experiencia de Brian Minto, que va a ganar por decisión.
Por decisión unánime. Ok, muy bien. En el Paramount Theater en Huntington, Nueva York, también el sábado 21 de enero, un prospecto caliente, Chris Algieri, se enfrenta a Curtis Smith en peso welter junior. Vamos a ver qué opina nuestro experto César sobre este combate.
Fíjate, aunque Curtis Smith aquí pelea en Atlanta, lo he visto pelear muchas veces, pues no creo que tenga las armas suficientes para poder ganar al prospecto Chris Algieri. Así que nos vamos con Chris Algieri por decisión unánime.
Por decisión unánime, ok. Y el último combate, también el sábado, Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre será el lugar en Chihuahua, México, donde se enfrente Alejandro Sanabria ante el filipino Balwek Bangoyan. Sanabria es de México y se enfrentan por el título ligero plata del CMB. Un gran combate, creo que va a ser este.
Sí, fíjate, va a ser muy bueno, pero me voy con el peleador local, Alejandro Sanabria, por knockout en 7.
Buenísimo, ok. Bueno, los resultados sobre estos combates, César, nos los vas a tener para el próximo fin de semana, a ver cómo sigue tu récord. Y pues bueno, ha llegado el momento, compañeros, de decirles hasta la próxima, pero no antes, sin darle las gracias a quien se lo merece, primeramente a nuestros invitados especiales, que fueron Gabriel Rosado y Guillermo Rigondeau, y las personas detrás, sus managers, sus promotores y entrenadores que nos facilitan hablar con ellos. Obviamente para ti, César Hernández, que tú fuiste quien inició los contactos para que los tuviéramos ellos aquí presentes con nosotros. También, George, para ti, muchas gracias a los dos por ser mis compañeros aquí en Noche de Boxeo. Y pues bueno, por último, también a nuestros radioescuchas que cada lunes nos dan esa motivación de estar aquí con ustedes, de hablar sobre boxeo. Yo solo espero que este show haya sido de su agrado y que nos vuelva a acompañar y que invite a más gente para que nos acompañen y escuchen de una verdadera noche de boxeo. Adelante, César.
Bueno, primeramente gracias a Dios por tenernos aquí con todos los radioescuchas. Gracias especiales al promotor el promotor Russell Peltz, que nos consiguió a Gabriel Ramos, a Gary Hyde y a Luis de Cubas para conseguirnos a Guillermo Rigondeau, a mi hermana Eva Lizette Hernández, que se recupera de una operación, a un amigo de aquí de Atlanta que es fanático de este programa, Kevin L. Franklin, y claro, a mi esposa por siempre darme su apoyo.
Adelante, George.
Bueno, muchas gracias a todos los radioescuchas y pues solamente les digo que pasen la voz y que esperen muy buenas cosas de este show de boxeo. Es un placer haber estado otro lunes con ustedes y pues muchas gracias al campeón cubano, el gran campeón Rigondeado, y a nuestro amigo Gabriel Rosado por estar en el show. Y pues que pasen buenas noches y que vean mucho boxeo esta semana.
Así es, compañeros, y pues de parte de nuestra, mandamos un gran saludo a nuestro director David Duenes, que nos preparó esa introducción especial que estrenamos hoy aquí en el show. Síguenos acompañando también durante la semana por Facebook, por Twitter, en nuestro sitio web, y ya saben que estaremos en contacto y el próximo lunes estaremos aquí con ustedes con otra nueva programación de Noche de Boxeo. Les quiero desear un feliz fin de día y nos vemos aquí, si Dios quiere, para el próximo lunes. Hasta luego.
Hasta luego.